en Radio Sefarad, la entrevista.
Hay fotos maravillosas que te tengo que enseñar porque te lo acabo de contar. Fotos muy parecidas a las de Redondela, es decir, un coche diplomático, su hermano, él, volante a la derecha, que eso nos ha llamado mucho la atención, en mitad de un pueblo gallego en el año 40, pues es que no es corriente, y unos sacerdotes. Si existen los sefarditas del siglo XV todavía con su llave que conservan de cuando salieron de España, ¿por qué no van a salir, no van a existir polacos que hayan salido de sus orígenes vía España? Rosa Otero, hija de uno de los marineros que remaba, me dice, y vive fulanito, que ahora no me acuerdo el nombre, vive uno de ellos que tiene 98 años.
Fotos hasta ahora desconocidas. Un marinero de 98 años. La misma magia son puertas y ventanitas del secreto de Embassy que se van abriendo. Conocen la historia y esta voz de mujer que hemos oído, ¿la reconocen? Sí, es la de Patricia Martínez de Vicente. Hola, Patricia.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Tenemos la suerte de que hayas pasado por Madrid, sí, y que hayas podido acercarte a la radio para hablar de ese tema en común que nos apasiona, que es la historia de tu padre, tu historia. La historia
bueno,
de...
la mía, contada por mí, yo soy nada más que el instrumento, pero efectivamente es la historia de mi padre, sí.
Esa historia que ustedes han podido escuchar a través del secreto de Embassy. Y bueno, Patricia, no sabes la cantidad de correos, de llamadas, sí, lo que ha hecho la gente para, sobre todo, para agradecer lo que hizo tu padre.
Sí, es muy bonito. Yo también me he emocionado, obviamente, al recibir toda esta información, el feedback. Sí, sí es enternecedor y saber que, bueno, que ha habido gente desinteresada, incluso desinteresada desde todo punto de vista, ya no digo económicamente, porque lo explicaba hace unos días, que mi padre salió pues prácticamente con una mano adelante y otra atrás y vivió muchos años con dificultades, porque de aquí se escaparon a Londres en plena guerra, pues puedes imaginarte que también lo pasaron mal económicamente, porque todo el mundo estaba mal, ¿no? Pero sí es conmovedor ver que hay personas que se puedan conmover y que hasta cierto punto pues quizá puedan recordar, rebuscar, digamos, la segunda parte de mi historia. Yo he dejado las puertas abiertas, y lo digo con el amplio sentido de la palabra y desde mi corazón, las puertas abiertas para que algún descendiente, o quizá han pasado más de 60 años, es muy difícil que las mismas personas que hayan escapado, pero hijos o nietos de aquellos que puedan saber algo, y concretamente sé que Argentina fue un primer paso.
Sí, que aparezca un Matías Liquier, ¿no?
Un Matías Liquier, hay listas de nombres, lo que no significa ni mucho menos que sigan teniendo esos nombres, porque sabemos que al tomar nuevo país, tomaron una nueva identidad, que también es muy natural, porque querían olvidar su terrible pasado. Pero, en fin, no es imposible. Yo estoy convencida. Mi madre lo dijo en los primeros capítulos y yo lo sigo reafirmando, igual que ella. Quizás sea su espíritu el que me ha transmitido esa idea positiva. Sí tiene que haber. Si fueron 500, si fueron 1000, tampoco podemos decir cuántos han sido los que salieron. Los polacos están tratando de averiguar. Estoy ayudando a la Embajada de Polonia, en concreto también en tratar de averiguar a través del campo de concentración, de la documentación del campo de concentración de Miranda de Ebro, que afortunadamente ya se ha abierto en Guadalajara, España. Ahí hay nombres de personas que han ayudado o personas que no han ayudado, es decir, que los tenían ahí recluidos, puertas que se están abriendo para ir identificando pues esas personas que sufrieron y que por suerte pudieron escapar.
¿Conoces la frase de que con que se salve uno,
sí,
se salva la humanidad, ¿no?
Lo sé, y gracias a Dios estamos hablando de cientos, no sé si de miles, pero sí creo que de cientos, y eso tiene que salir.
Seguro que sí.
Eso tiene que salir.
Patricia, desde que se emitió El secreto de Embassy, que fue la última vez que hablamos...
Que hemos hablado, sí.
Han sucedido muchas cosas. La magia continúa.
Sí, bueno, la magia desde el día que me puse a escribir. Ya es milagro en sí que una mujer que nunca se había dedicado a escribir, cumplidos los 52 años, tuviera yo ese impulso y creo que no lo he hecho tan mal, porque la gente por lo menos me entiende. No sé si lo habré hecho bien o mal, pero se entiende lo que cuento. Sí, están saliendo nuevas rutas. Claro, yo tengo que moverme, porque es lo que conozco, por las rutas originariamente españolas, y no necesariamente que vayan a través de mi padre, ni muchísimo menos, porque no hemos ni empezado a averiguar las que iban Madrid-Gibraltar y Gibraltar-Tánger o Gibraltar a donde fuera, también con naves británicas. Yo me concentro en las portuguesas porque son las que sé que había. Pero están saliendo nuevos focos en Salvatierra, que es el interior de Galicia, el interior de Pontevedra concretamente, hacia Portugal.
¿Y ahí tu padre tiene que ver?
Creemos que sí, porque hay fotos. Hay fotos maravillosas, que te tengo que enseñar porque te lo acabo de contar. Fotos muy parecidas a las de Redondela, es decir, coche diplomático, su hermano, él... Volante a la derecha, que eso nos ha llamado mucho la atención, en mitad de un pueblo gallego en el año 40, pues es que no es corriente, y unos sacerdotes que, por lo que hemos podido entender, no los capuchinos originariamente de Jaca.
¿Que esa era otra vía?
Es otra vía, bueno, era dentro de la ruta, estaban los capuchinos. Curiosamente, una ironía de la vida, mi padre que era muy anticlerical, bastante anticlerical y nunca le he acompañado a misa, y creo que lo digo en mi libro, jamás recuerdo ninguna manifestación religiosa en su vida, nunca, se tuviera que apoyar, en el caso de Jaca se tuvo que apoyar en los
capuchinos,
y en este caso pues curas de pueblo, o sea, sus curas de pueblo con algunos que estaría relacionado, uno era tirano suyo, que es el que le casó, y yo creo que sí, ahora mismo estamos averiguando, he encontrado una historiadora muy interesada y que le agradezco mucho su impulso positivo en seguir buscando. Nos estamos apoyando mutuamente.
¿Que trabaja en colaboración con la Xunta de Galicia?
Está trabajando con la Xunta de Galicia desde un pequeñito pueblo que se llama La Lama. Ella es de Pontevedra y nos estamos apoyando mutuamente porque, claro, es vital. Digamos que su testimonio y el mío son dos pilares importantes dentro de, digamos, del embrión de lo que luego ha sido y que ha ido hasta América Latina.
Claro, les contamos a los oyentes que esta chica ha ido investigando en las parroquias de la zona, digamos,
efectivamente,
del entorno por donde ocurrían estos milagros.
No se me había ocurrido a mí,
y ha descubierto, entre otras cosas, esas fotos.
Estas fotografías de mi padre con los curas. Es que ella, claro, al fin y al cabo es gallega y vive en Galicia y todos sabemos el poder que tienen las parroquias. Entonces, ella ha tenido muy buena ocurrencia, que no se me hubiera ocurrido a mí, que es buscar en los archivos de las parroquias. Y a través de estos archivos ha dado con una señora, que era la que vivía en casa de este párroco en concreto, que nosotros conocíamos como el padre Rogelio, el tío Rogelio para mi padre.
¿Era el ama de llaves?
Era el ama de llaves, una señora de 92 años que conservaba las fotos de mi padre. Después de... Muy impresionante. Muy bonito. No,
sí.
Yo lo encontré.
Emocionante, más que impresionante.
Sí, yo le dije, bueno, es una cosa más. O sea, no es arrogancia por mi parte, es otra puerta que se abre, porque yo estoy segura que hay muchas puertas y muchas ventanitas. Y esas nos van a llevar, digo, Argentina, y no quiero decir otros países de América Latina, porque todos sabemos la cantidad de judíos que huyeron, que fueron a América Latina, pero sí tengo información de la propia agregada cultural de Polonia, en Madrid, que es una gran colaboradora, como tú sabes, que ella sabe que los, al menos de la primera etapa, que es los polacos, que son los que mi padre salvó, porque también es la primera etapa de la guerra, ellos se tuvieron que escapar en el 42, sí están definidos como polacos. Y eso sí, se sabe que la primera avalancha fue a la Argentina. Veremos qué pasa. De eso hace 60 años.
Muchísimo tiempo, o muy poco, para una historia, para la intrahistoria de
sí,
una familia,
sí,
¿no?
Sí, bueno, sí, para una, efectivamente, para en la historia no es mucho, son dos generaciones. Dos generaciones que se puede perder, pero también se puede conservar.
Por supuesto.
Sabemos lo importante que es para los judíos y para los españoles mantener esa savia y mantener los orígenes. Si existen los sefarditas del siglo XV todavía con su llave que conservan de cuando salieron de España, ¿por qué no van a salir no van a existir polacos que hayan salido de sus orígenes vía España.
Hablabas de puertas y de ventanas. Hay una ventanita que puede tener madera gallega, acento gallego, porque hay un marinero vivo colaboraban en los salvamentos, ¿no, Patricia?
Sí, lo acabo de descubrir. A raíz de la publicación, cosa que ya nos imaginamos todos, están saliendo chispitas, como tú dices, ventanitas. Y estando en Galicia la semana pasada, que vengo de estar allí por mis conferencias y por contactos familiares y demás, Rosa Otero, hija de uno de los marineros que remaba, dice, y vive fulanito, que ahora no me acuerdo el nombre, vive uno de ellos que tiene 98 años, con su cabeza perfecta. Sí sé que se están encargando de, por lo menos, de tratar de sacar alguna información, si es que no se le ha, no es que se haya olvidado, sino que quiera hablar, que eso es otra cosa, porque todos sabemos que cuando hay un drama tan gordo como que había de trasfondo, a lo mejor la persona no quiere hablar, pero han pasado tantos años.
Sí.
Y si se acuerdan de los nombres, mi padre era una persona muy conocida, era hijo de una señora muy conocida en la zona. Entonces no estamos hablando de desconocidos, no estamos hablando de gente que aparece de repente, sino de, oiga, ¿se acuerda usted que en los años 40? Ah, pues sí.
Claro, y tenía vínculos personales, porque vínculos, supongo que claro, tu padre claro. No elegiría a cualquier marinero.
Efectivamente, sí.
Eligió bien, porque creo que hay un ejemplo de honestidad que también has conocido últimamente, ¿no?
Gente de una categoría humana, estamos hablando de la España de los 40, de la España del hambre, que es una cosa que se sabe, en Galicia en concreto, y lo he vivido personalmente. Era tremendo lo que se ha pasado, posguerra en España ha sido tremenda, pero en Galicia el hambre era... La propia hija, volviendo a Rosa Otero, me contó que alguien de su familia, obviamente de los mayores, porque la misma Rosa ya ha cumplido 60, o sea que tendrá que ser sus tías mayores, hermanas de Faustino, le dijeron que en una ocasión una de estas personas que desapareció dejó atrás, porque no podía con la carga, una maleta con 2 millones de pesetas, que es mucho dinero del año 40, porque entre la vida o el dinero dejaron el dinero atrás. Y se lo dieron a este marinero, que era su padre, el padre de Rosa. Y Rosa, vamos, me lo contó a mí personalmente hace un par de semanas y dijo, no, mi padre dijo que de ninguna manera que ese dinero no era de ellos, que los devolvió a los ingleses organizadores. Y esto es una ventanita. Esperemos que pueda abrir un portón. Estas son cosas que necesitan su tiempo, es la onda expansiva y la maravilla de las comunicaciones modernas que llegan tan lejos.
¿Y tú hasta dónde has llegado? Porque creo que estás recorriendo España y vas a viajar a Polonia.
Sí, me han invitado, muy agradecida estoy, a la embajada polaca, en parte por agradecimiento, supongo que sí, por haber desvelado estas noticias tan realmente conmovedoras, porque creo que son conmovedoras. Bueno, yo no soy más que el artífice para desvelar, pero porque también hay grandes estudiosos del Holocausto, eso ya lo sabemos, grandes historiadores los hay en todas partes, no solamente en Polonia, pero en Polonia están, primero porque les atañe a ellos, en primera parte, y segundo porque todo el mundo sabe que Polonia fue la primera víctima, digamos, de la persecución nazi, la guerra empezó con ellos, luego se metieron los rusos, es decir, la pobre Polonia ha estado acribillada. Y una cosa que les afecta, y les afecta desde todos los ángulos, es que no hay documentación. No tienen documentación, no tienen archivo. Los archivos bien los quemaron los nazis o bien los quemaron los rusos. Entonces, cualquier noticia que venga paralela a sus testimonios, que los hay, más para añadir a la información, pues yo supongo que estarán muy agradecidos. Y para mí es maravilloso intercambiar impresiones con los interesados.
Y también quieren continuar con el homenaje a tu padre, ¿no? Creo que, coméntanos, Patricia, porque él ya fue condecorado por el Estado polaco,
¿verdad? Sí, él está condecorado con la Gran Cruz del Mérito Polaco en el exilio, en el 56, en Londres, revocado en Madrid. Creo que hay muchísimo por donde seguir buscando. Aquí van a seguir apareciendo porque... a 5 o 6 cosas que abren, ¿no? Y bueno, yo sigo teniendo esperanza en Galicia, curiosamente, sigo teniendo, y los archivos de Miranda de Ebro, que era ese campo de concentración del que mi padre lo sacaba, a mí me han invitado a ir, y en algún momento tengo que ir, porque ya teniendo nombres es más fácil encontrar, y teniendo fechas, porque las fechas, como sí sé seguro que mis padres escaparon en el 42, todo lo que sea entre 40 y 42... puede esconder algún secreto añadido a tu secreto de embassy que podamos ir desvelando entre todos. Ya somos unos cuantos interesados en el tema.
Hay libro, hay, bueno, un reportaje de radio.
Por supuesto.
Y puede
mucha
haber
documentación,
una,
sí.
Y puede y haber una película.
Puede,
¿no?,
haber una película. Bueno, la película ya es fantasía. Hay un productor, dos productores españoles, pero uno más interesado que el otro, en fin, uno más comprometido, si lo quieres llamar así. Unos guionistas enternecidos por la historia, que me han hecho la muy dulce, y lo digo dulce porque es como se han dirigido a mí, dulcemente dispuestos a adaptar, obviamente, porque es lógico, una novela no va a ser idéntica a como tiene que ser un guión de película, pero siempre respetando las personalidades de los de las personas, mi padre, el agregado naval, Margarita Taylor, que es la dueña de Embassy, sí se han dirigido a mí con intención. Pero sabemos que es una película cara, porque abarca distintos aspectos de la historia. Además, es de una época costumbrista, con vestidos, con coches.
España, Londres.
España, Londres, Lisboa. Lisboa juega un papel importantísimo. Galicia no importa, porque Galicia sigue siendo idéntico. La casa está igual, las paredes, las puertas, las barcas. Y la belleza, Galicia en primavera, es que hay que ir.
Háblanos ahora de una gallega que para nosotros es muy especial. Tu madre.
Bueno, mi madre de
¿cómo
esto,
está viviendo todo
de
esto?
Mi madre, bueno, como si tuviera 20 años. De esto último que te estoy contando, es, lo sabes tú antes que ella, porque todavía no he regresado. Como sabes, vivimos en Barcelona. Yo vengo de Vigo, que está al otro lado de España. Y ahora paso por Madrid para hablar contigo y otros temas. Y regresaré a Barcelona en un par de días. Con lo cual, ella escuchará mis noticias después que tú. Pero muy vivaz, muy contenta y absolutamente convencida de que esto va a traer algún fruto.
Es reconfortante recibir mails de gente que dice que le gusta tu trabajo. Nos ha encantado a todos los de Radio Sefarad recibir esos mails, pero sobre todo el homenaje que le hacen a tu
es
madre
maravilloso.
Y a ti también.
Es muy bonito. Y bueno, yo no soy más que un instrumento, pero es muy gratificante, y lo digo desde el fondo de mi corazón, saber que desciendo de unas personas tan maravillosas.
Sí, bueno, vamos a terminar, que vamos a acabar las dos llorando. Solo una cosa más, Patricia, que la próxima vez que hablemos haya buenas
¿algún
noticias.
¿Algún resultado? Pues sí,
de
sí, no, por supuesto que sí, algún superviviente, por favor. Alguien que haya oído algo parecido a la historia de este Salomón, cualquier cosa que sepan ustedes de gente que haya podido pasar por España y Portugal durante los años 40-42, escapando de la, digamos, del nazismo, aunque no fuera la ayuda de mi padre, porque eran distintos, no era él solo ni mucho menos, estaríamos enormemente agradecidos de tener alguna noticia. Muchas gracias por escucharnos.
Muchas gracias.